muchas gracias y los buenos días para Daniela. Daniela, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
Buenos días, Claudio. Buenos días al equipo. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar.
Bueno, Dani, sí. Siempre llegamos al mes de febrero cruzando los dedos, digamos, de que si durante el año hemos tenido un proceso tranquilo en lo que tiene que ver con lo climático, que no se nos agüe en febrero la tan ansiada cosecha de la uva. ¿Cómo venimos hasta ahora?
Bueno, mira, creo que no hace falta muchos análisis para contarle a la gente, que seguramente lo ha vivido de distintas maneras, pero bueno, ha sido un año raro, ¿no? Porque arrancamos con incendios y una sequía extrema, una primavera súper seca. Tuvimos realmente meses sin agua. Hay zonas de Córdoba que son de sierra y que el agua es por riego, por goteo, por perforaciones. Las napas se venían hasta secando en algún momento, y de repente empezó a llover, y ahora no para, ¿no?
Claro.
Ha sido un año raro para nosotros, digo, porque siempre tenemos una variación, una estacionalidad, por supuesto. Las lluvias son estacionales, siempre en Córdoba en el verano llueve y siempre llueve bastante. Pero bueno, esa particularidad de que hace, qué sé yo, desde un mes y medio, un poco más, que tenemos continuas lluvias, bueno, es complicado para un cultivo en donde vos sabes bien que esta última etapa es clave para conseguir uvas de calidad y buenos rendimientos.
Claro. Y en este sentido, digamos, por ahora es apresurado decir cómo va a terminar resultando, ¿no? ¿Ya se ha empezado a cosechar alguna variedad, Daniela?
Sí, es apresurado porque, mira, en la zona del norte arrancaron en enero, por ejemplo, en lo que es Quirín y demás, arrancaron en enero, después siguieron en febrero regiones detrás de la sierra, que también cosechó bastante tras la sierra, si bien le queda, pero se cosechó bastante. Y bueno, ya pensaron, ya se arrancó por las blancas, así que puede haber alguna que otra Isabela temprana, y lo que siempre es más tardío es la zona de Calamuchita, porque como es más frío, sabemos que los ciclos allá se estiran un poco más, pero este sería como el panorama hoy, ¿no? Los ingresos van desde el norte hasta el sur, en relación a la uva, y por ahora viene bien, digamos, pero es cierto que pasa como pasa en todos lados, ¿no? En Mendoza, que también están con lluvias sin parar, digo, con gran cantidad de lluvias, están decidiendo anticipar las cosechas en relación a salvar la fruta.
Claro, lo que sí, digamos, vale la pena también señalar, digamos, que a diferencia de lo que puede haber sido la vitivinicultura hace 20 años, los que se han quedado en el negocio se han dado cuenta, digamos, de que no se trata de cosechar en enormes volúmenes, sino de más o menos seleccionar, ralear un poco la planta, digamos, para dar una uva de mayor calidad que le sirva al mercado de hoy, que se ha convertido sin querer queriendo, creo yo, en muchos casos, y principalmente en Córdoba, en lo que es el famoso vino de garage o el vino boutique, un vino de alta calidad, de la que no se hacen miles y miles de botellas, sino un stock ahí limitado, digamos, y para un público que sabe apreciar eso, ¿no?
Sí, tal cual. Si bien ha cambiado el panorama, no solamente para el cordobés, sino para consumo del argentino, ha cambiado su consumo de vino a lo largo de los años, y eso hace que la producción cambie también, la mirada en la cual ponemos el enfoque, digamos, en qué hacer. Sí pasa que en Córdoba la mayoría de los proyectos tienen que ver con superficies de baja escala, en donde el turismo es una pata muy fuerte. Y es ahí donde nosotros, quienes estamos trabajando en el sector, siempre decimos que en Córdoba no puede haber turismo, no puede haber vino sin turismo, porque es el otro valor agregado que tiene la uva, digamos. La uva, el primer valor agregado que le damos a través del vino, pero también el turismo es el otro, la otra parte importante. Y sí, realmente es así, hemos cambiado mucho la manera de trabajar los viñedos y de elaborar vinos, y el consumidor le gustan los vinos de Córdoba, le gustan los vinos estos que voy a decir de partidas limitadas, de buena calidad, y a veces hasta con algunas particularidades que no las vas a encontrar en otro lado. Entonces eso, sobre todo al enófilo, le gusta mucho.
Claro, y además teniendo en cuenta esto que decís, ¿no? Que el turismo también ha pasado a ser como si fuese una especie de turismo de experiencia, en la que yo quiero ir a un lugar en donde de golpe pueda recrear la vista porque estoy en un entorno serrano o un entorno de una linda chacra bien arregladita. Quiero degustar, quiero tener el aroma del viñedo. En ese sentido me parece clave esto que decís, ¿no? Que aquel que además de tener un buen producto elaborado con uva tenga la posibilidad de ofrecer una experiencia en paralelo, tiene más chances, digamos, de ir redondeando un negocio que de por sí es difícil, Daniela, porque no se trata de cuánta superficie vos tenés de uva implantada, sino de una serie de factores que tienen que ver con esto de lo que venimos hablando, ¿no?
Sí, sí. Tenemos una provincia con una diversidad climática y edáfica enorme. Y tenemos un gran potencial productivo vitivinícola. Que la historia nos haya jugado en contra o un par de cuestiones, digamos, históricas hayan hecho de que Córdoba dejara de producir grandes cantidades de superficies de vides es otra historia, pero... lo que sí es cierto que a lo largo de los años estos cambios climáticos que se han ido dando, sobre todo en esta zona de Carolla y más al norte, han hecho de que esta zona sea más húmeda y es mucho más complicado producir siempre cuando la humedad la tenemos al final del ciclo, siempre. Entonces ya tenemos una complicación con lo climático, sumale también cuestiones de mano de obra, el contexto económico también, que nunca ayuda, digamos. Entonces, producir nunca es fácil, nunca es fácil. La parte productiva siempre digo yo que es la parte más difícil, porque la comercialización y demás tendrán otros problemas, pero no tantos como los productivos. Y realmente hay que encontrarle la vuelta para seguir adelante, subsistirse y crecer, o sea, primero hay que subsistir, después que Exacto. uno le encontró en la vuelta, bueno, ya vamos por crecer, por ser mejores, por avanzar, por mejorar. Y bueno, creo que Córdoba está en ese camino ya, ¿no? Ya sabe más o menos qué quiere, qué necesita, y a pesar de estas condiciones climáticas como las de hoy, podemos llevar adelante grandes productos, que eso me parece fundamental.
Claro, digo, para que la gente que por ahí no conoce mucho la interna del negocio, para citar como ejemplos, las cosechas 2015, 2016, 2017 para la colonia fueron menos que desastre. Lo que no significó que vinos de esas cosechas 2015, 2016, 2017 no mereciesen en distintos concursos premios. Porque claro, cuando hablamos de desastre, en realidad hablamos de que no se terminó cosechando lo que se esperaba. Pero bueno, obviamente digamos que la mano después de los enólogos, de las bodegas, han logrado que pese a que el resultado económico quizás no fue el mejor para el que produce la uva, nos permitió seguir manteniéndonos dentro del negocio.
Tal cual. Ahí es clave, digamos, el técnico, el enólogo que tome la decisión de qué hacer con la materia prima. Es clave. Entonces, por ahí hay años que uno puede tomar un camino con esa materia prima y hay otros años que puede tomar otros caminos por esa materia prima. Y no estoy hablando de hacer un vino de baja calidad o de alta calidad, estoy hablando de distintos tipos de vino, digo. Entonces, con distintas técnicas de vinificación y es ahí donde se ve realmente... Bueno, yo tengo la suerte de trabajar con Gaby Campana, que es un gran enólogo, y lo veo trabajar y ver cada año las decisiones que toma en relación a la calidad de la uva. Y bueno, es clave para poder hacer productos de primera calidad.
Claro, digo, esto también se traslada, por supuesto, al resto de... Es cierto, a ver, quedan pocos en este momento en el mercado lo que sería el vino casero artesanal, porque realmente en el INB quedan inscriptos, si no me equivoco, 5. Sí. Y de los 5 no todos producen. Y de las grandes bodegas solamente quedan como referencia Terra Camiera y La Carolense, que La Carolense ha demostrado, digamos, que tiene un expertise en lo que es el tema de los espumantes, que es una cosa que Córdoba nunca pensamos que íbamos a tener espumantes de calidad que salen de acá de Colonia y Carolla, ¿no? Pero digo, bueno, en esto lo que decís, sí, que está bueno sí, que Córdoba haya encontrado su lugar después de tantos años de lucha, porque hace del 97, cuando trajeron las primeras uvas importadas, que vienen pensando en que en Carolla se puede hacer un muy buen vino, y se ha logrado. Hoy hay muy buenos vinos en la colonia.
Sí, tal cual. Tenemos muy buenos vinos y creo que esto que vos nombrás, de que se puedan hacer espumantes o se pueden hacer vinos jóvenes, vinos de reserva, gran reserva, esa variación, rosados, blancos, bueno, hay una gran variedad de ofertas, que eso ha sido a base de experiencia, ¿no es cierto?, de mucho trabajo y de mucha experiencia. Entonces, bueno, hoy en día ya casi que no se discute que la zona puede dar buenos productos. Eso ya es un gran paso. Para los que estamos trabajando hace muchos años en esto, te digo que es un alivio ya no estar teniendo que demostrar constantemente que somos capaces de hacer buenos productos.
Sí, sí, sí. Coincido absolutamente. Bueno, Daniela, vamos a seguir atentos y vamos a esperar a que termine la cosecha antes de decir cómo fue. Pero bueno, te agradezco esta previa. Sabemos que todavía hay mucho trabajo por hacer y los resultados seguramente vamos a tener como para hacer un detallito allá a mediados de abril. Así que muchas gracias por ayudarme a hacer docencia con el tema del vino nuestro, porque es algo que tenemos que defender todos los locales. No es una cosa que solamente ustedes los que están en el negocio, sino nosotros. Pues la verdad es que nos gusta después de decirle a la gente, che, vení, que te invito a comer un salamito que es el mejor de la Argentina, y vení que te lo acompaño con un vinito que no es un vinito, es un vinazo. Y hay mucha oferta para eso. Así que gracias por este contacto, Dani.
No, gracias a vos siempre. Un abrazo grande.
La ingeniera agrónoma Daniela Mancilla en Diálogo con Radio Jesús María, hablando de Vendimia 2021.
Radio Jesús María, la radio que más se siente.